Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Vinga, som-hi!
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Del 31 de març al 2 d'abril tingues la maleta preparada perquè el Club Més Amics et porta a Fàtima. Celebra amb nosaltres el centenari de les aparicions i viu un peregrinatge irrepetible. Coneixeràs el santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la fruita i a la verdura seleccionada en origen.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Per exemple, el maduixot terrina de 500 grams a 2,25 euros.
I la patata per fregir o bullir, malla de 3 quilos a 3,30 euros.
Acostuma't al que és bo.
I els nostres preus frescos.
També a Hipercor Bonès.
Algun dia, en qualsevol lloc, en qualsevol indret, indefectiblement et trobaràs a tu mateix. I aquesta, només aquesta, pot ser la més feliç o la més amarga de les teves hores.
Pablo Neruda, poeta.
A tota costa.
3 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa. Tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig. A tota costa. Els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Edició 754 de tota costa, corresponent a aquest dissabte 28 de gener de 2017. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega d'aquest programa. Ja sabeu que aquí parlem d'activitats subaquàtiques, aquí parlem de submarinisme, faci la temperatura que faci. Des d'ara i fins a 11 en punt, diferents protagonistes es donaran cita en aquesta entrega que arrenca ara mateix. I en la que explicarem qüestions, espero que us interessin. Avui, en uns instants, parlem d'una interessant iniciativa que s'ha produït a Galícia a nivell turístic. La visita, a través d'aquesta activitat esportiva que és el submarinisme, a diferents vaixells enfonsats. Tindrem la puntual informació meteorològica amb especial atenció amb el temps, que déu-n'hi-do el temporal que s'ha produït al llarg d'aquesta passada setmana. Per cert, temporal que farem protagonista, lamentablement, perquè hem de parlar dels desperfectes que s'han produït al llarg d'aquest temporal al pont del petroli, l'anomenat pont del petroli de Badalona. Com sabeu, una de les immersions també de les que hem parlat en aquest espai de ràdio. Bé, doncs avui sabrem de quina manera ha estat aquesta afectació en el pont del petroli del darrer temporal. Passat aquest tema, anirem fins a les Illes Canàries per parlar d'una immersió realment espectacular anomenada La Catedral, i parlarem d'un interessant projecte de protecció del tauró Angelote amb el projecte Angel Shark. Bé, doncs aquestes són les temàtiques protagonistes que passaran des d'ara i fins a les 11 per aquesta antena de Ràdio Estel a Catalunya i Andorra. Us saluden ben cordialment el Jordi Carretero, el Toni Huguet i qui us parla, Miquel Mercadal. Un plaer, com sempre. Molt bon dia. Benvinguts.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 18è Saló de la Immersió. Els dies 24, 25 i 26 de febrer, una edició que marcarà precedent. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 18a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
A tota costa.
Pues estamos en marcha, arranca esta edición de A Toda Costa. Lo decíamos en nuestro sumario, primer protagonista lo encontramos en Galicia, ¿eh? Se presentó un interesante proyecto, que ya no es un proyecto, es una realidad, unas rutas turísticas subacuáticas por los naufragios de la Costa de la Morte, ¿eh? Sin duda, yo creo que va a ser un argumento de mucho interés para los submarinistas. A nivel subacuático, Galicia ofrece diferentes alternativas, un buceo diferente, por cierto, del cual hemos hablado en este espacio de radio. Pero sí que es cierto que los naufragios es un elemento fundamental dentro de ese panorama subacuático. Bueno, de todo ello, y sobre todo de ese proyecto orientado en poner en valor el patrimonio subacuático de este noroeste español, queremos hablar con Miguel San Claudio. Es arqueólogo submarino, impulsor también de este proyecto, de estas rutas turísticas. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos, ¿eh? Enhorabuena y felicidades, porque eso a nivel turístico para Galicia yo creo que tiene un peso específico importante, ¿no?
Sí, creemos que sí, porque por cuanto es un recurso que hasta ahora estaba sin explotar, es decir, nuestro pasado cultural, y en este caso el pasado cultural que se encuentra bajo el agua. Y, en fin, es un tema que todos los submarinistas sabemos lo atractivo que es el buceo en pecios, lo atractivo que es la historia sumergida, y creo que en fin, que podrá ser una buena atracción, ¿no?, para cualquiera que esté interesado en esta faceta, no solo buceadores, sino también público en general.
Uh-huh. ¿Cómo nace la idea de crear esta ruta, ¿no?, esta ruta turística? Lo digo porque el buceo en Galicia es un buceo, hombre, de una cierta dureza, lo hemos hablado en diferentes ocasiones en ese espacio de radio, muy interesante, pero con una cierta dureza, ¿no?, como pasa y ocurre con el buceo del Cantábrico. Quizá es para dar un argumento más a ese buceador turista o turista buceador.
Bueno, yo modestamente he buceado creo que en todos los mares que bañan la península ibérica y, en fin, el Atlántico sí tiene unas características diferentes, pero tampoco lo encuentro un mar excesivamente proceloso, quiero decir. Nosotros en el Atlántico tenemos la ventaja de contar con las rías, lo cual nos ofrecen pues numerosos abrigos y numerosas orientaciones que satisfacen cualquier necesidad del buceador, ¿no? Y la idea de esta iniciativa pues partió pues del asombro que nos causaba la poca relevancia que se le daba a la historia marítima en general y el patrimonio cultural subacuático, en una tierra que está muy marcada localmente por esta circunstancia. El topónimo Costa de la Muerte no es un topónimo baladín, tiene un razón y tiene un sentido y ha marcado muy muy claramente a los puertos costeros, a las zonas costeras de esta tierra. Y siempre nos llamó la atención que bueno, que parecía que la oferta turística, la oferta cultural en Galicia, pues se hacía remolque de las iniciativas que iban surgiendo en otros lugares, pero sin embargo, en esto que es tan nuestro, tan característico y exclusivo en gran medida de esta zona, pues sin embargo siempre había sido orillado. Y bueno, dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Uh-huh. Y surgió esta idea.
Bueno, surgió esta idea, está puesta en marcha y es una idea que nos hará un recorrido por cuántos pecios. Hay que decir que son naufragios reales, por tanto, el naufragio siempre engloba y conserva pues ese atractivo histórico, ¿no?, que tiene, dramático en muchas ocasiones. Por tanto, es un interés más que tiene la visita a esos pecios. Cuéntanos un poco, Miguel, cuántos pecios, cómo se determina y cómo se desarrolla esa ruta.
Bien, como sabemos, la ruta está pensada no solo para buceadores, sino también para el público en general, aquel que no pueda sumergirse o no pueda visitar los pecios. También va a contar con una serie de hitos orientativos en la costa, en los lugares allí donde se produjeron los naufragios o en sus proximidades, en los cuales, mediante herramientas de última generación, antenas NFC o realidad virtual o códigos QR, pues se le va a narrar estos naufragios significativos que hemos escogido. Es decir, de centenares de naufragios, bueno, pues nos hemos ceñido a unos 38 accidentes que son los que vamos a mostrar. Y de hecho, de ellos, varios son visitables bajo el agua. Es decir, sabemos de la existencia de muchos naufragios, ya digo, centenares, pero no todos han sido localizados de momento. Y sí hemos escogido una serie de buques en dos diferentes categorías. Una que llamamos la Ruta de los Galeones, que se basa principalmente en la flota, en la armada de 1597, una armada que se enviaba una vez más a la guerra contra Inglaterra y que perdió 28 buques en el tramo entre Corcubión y Finisterre. Para que nos hagamos una idea, esos son tantos barcos como los perdidos en la Armada Invencible, uh-huh, en la famosa jornada de 1588. Bien, sí. Pues todo ese número de naufragios lo tenemos localizado en una zona muy concreta y de hecho ya hemos encontrado pues siete de estos buques. En algunos de ellos es factible bucear, en algunos de ellos puedes tocar la historia, la artillería, cañones, etcétera. Y la otra ruta la desarrollamos a través del eje de los buques de guerra, ¿no? Es una zona, la zona entre el Cabo de Finisterre y Porto do Son, que son los que marcan el territorio que hemos escogido. En esa zona hemos escogido una serie de buques de guerra que van desde un acorazado inglés hundido en 1870, el cual, por motivos de profundidad, es inaccesible para los buceadores, digamos, deportivos, uh-huh, hasta una fragata española de 1966, que es así, es accesible para buceadores, incluso para los menos experimentados.
Uh-huh. Efectivamente, has tocado un parámetro que es importante, ¿no?
habitualmente los naufragios, habitualmente los pecios, están a profundidades, hombre, no muy accesibles, ¿no? En este caso, ¿de qué profundidades de media, ¿no? Porque imagino que habrán excepciones con la que acabas de mencionar. Pero, ¿de qué profundidades estamos hablando?
Pues mira, digamos el barco más técnico que tenemos está, que es el crucero Blas de Lezo, está hundido a unos 70 metros de profundidad. El crucero protegido Cardenal Cisneros está alrededor de unos 60 metros de profundidad, pero por ejemplo tienes barcos de la flota de la Armada de 1596 de Felipe II hundidos a 4 metros de profundidad, o sea que hay casi para todos, ¿no? También tenemos un par de vapores hundidos entre los 50 y los 40 metros de profundidad.
Por tanto, hay profundidades accesibles a ese buceo recreativo, otras 60, 70 metros, ya estamos hablando de profundidades de un cierto...
Para buceo técnico.
Exactamente.
Muy especializado.
Muy especializado. ¿Y el estado? ¿En qué estado están?
Bueno, hay que decir, nosotros en los trabajos previos que hemos desarrollado, en algunos de estos pecios hemos sido los primeros que han bajado. O sea que nadie antes de nosotros los había visto nunca, y estoy hablando que los hemos encontrado hace 2-3 años atrás. Tenemos que tener en cuenta la zona, la Costa de la Muerte, los temporales, es una zona que no invita precisamente a la conservación de grandes estructuras, aún sean de acero bajo el agua, pero sí en aquellos barcos que no han sido excesivamente desguazados, pues sí, todavía puedes, te encuentras con la máquina, los diferentes elementos de la arboladura, aparejos, los timones, hélices, etcétera, calderas, por supuesto, etcétera. El estado de conservación es variable según donde esté situado cada uno de estos pecios, y esto con lo que respecta a los barcos, digamos, más modernos de la era del vapor. Los barcos de época más antigua, como por ejemplo otro barco muy interesante que tenemos, que es la corbeta de la Armada Francesa, la Bayonesse, hundida en 1803 en la playa de Finisterre. Bien, pues puedes ver la artillería, puedes ver estructura de madera, puedes ver restos. Muy reconocibles todavía y, en fin, muy muy apetecibles para cualquier buceador.
Bueno, vamos a hablar de cuestiones en concreto, ¿no? Ahora mismo te están escuchando básicamente, en fin, personas que les interesa este sector subacuático, les gusta el buceo, y, bueno, quieren venir a Galicia, quieren venir a hacer esa ruta turística subacuática de los naufragios de la Costa de la Morte. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A quién se tienen que dirigir? Porque los centros de buceo de la zona están vinculados con ese proyecto.
Sí,
¿son proyectos privados, públicos? Cuéntanos.
Efectivamente, este proyecto surge con fondos europeos, con los grupos de acción costera, que son asociaciones de municipios dedicadas a potenciar su ámbito de actuación, y el objetivo es crear nuevos recursos económicos en las zonas de intervención. Bien, este recurso, este proyecto que hemos sacado adelante, está vinculado directamente con los centros de buceo, es decir, está creado y concebido para que los centros de buceo de la zona sean los que exploten esta capacidad.
¿Cuáles
esta...
serían las localidades más
a eso es a lo que íbamos a ir ahora.
Sí.
Las dos localidades que presentan los centros de buceo que existen actualmente en la zona son Finisterre,
¿sí?,
en donde se encuentra Buceo Finisterre, que es la empresa referente al buceo en esta zona, y en Portosín, con Mergullo, como suena con ella, sí. Compostela. Son los dos núcleos que serán los encargados de explotar este recurso subacuático y de llevar a los buceadores a visitar estos yacimientos, estos naufragios.
¿Se hace durante todo el año?
Pues en virtud de las condiciones climáticas, sí, y en virtud de la disponibilidad de los propios centros, claro.
Creo que los ayuntamientos han adoptado, en fin, con muy buenos ojos, ¿no?, ese proyecto.
Sí, básicamente lo que hemos visto que ha tenido una muy buena aceptación. Hay que decir que fueron los propios ayuntamientos los primeros en apostar por esta iniciativa, por cuanto vieron que era una actividad novedosa, que era una actividad que, bueno, que todos y todos los que estamos metidos en este mundo sabemos que el buceo es una actividad en auge, y el sacar una ventaja, ¿no?, una posibilidad económica de algo tan llamativo y tan exclusivo en nuestra zona, que es la Costa de la Muerte, pues les llamó la atención y, por supuesto, hemos tenido desde el primer momento un apoyo muy importante de los concellos, del propio Grupo de Acción Costera 4, uh-huh, y, en fin, y de todos los aquellos a los que le hemos presentado el proyecto y sus resultados, sobre
ya,
todo.
Ya para acabar, Miguel, no sé si tenéis previsto o os podéis mojar, nunca mejor dicho, en cifras. No sé cuántos buceadores de media esperáis que tengan interés en hacer esas rutas. ¿No? Es la pregunta del millón, ¿no?
Claro, eso no es algo que podamos a priori apurar ni precisar. No me gusta hacer ese tipo de apreciaciones, porque estamos hablando básicamente sin ninguna base cierta, ¿no? Yo creo que sí va a tener un gran desarrollo. Sí es un primer paso. Esperamos ampliar la oferta mucho más. Te vuelvo a repetir que tenemos centenares de potenciales restos de buques como para visitar, y estoy seguro de que continuando con esta línea de trabajo podremos hacer una oferta todavía mayor, de tal manera que el buceo en naufragios en esta zona pues se convierta en un recurso, ya que no podemos ofrecer a lo mejor sol y playa, pero sí a lo mejor es posible que podamos ofrecer los mejores buceos en pecios de toda la península ibérica.
Sin duda que sí. Pecios desde el siglo XVI al XX, veleros, vapores, aviones de guerra, en fin, historias asociadas a ese dramatismo que en muchas ocasiones ha sido protagonista, esta Costa de la Morte, esas rutas turísticas muy acertadas, yo creo. Te deseo lo mejor, muchísimos éxitos en este espacio de radio. Estoy convencido de que te habrán escuchado con mucha atención los buceadores catalanes y andorranos.
Espero que sí.
Miguel San Claudio, ha sido un placer. Gracias por atendernos.
A vosotros.
Bueno,
gracias.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y enseguida, hasta las 11 en punto de la mañana, seguimos con más historias, más protagonistas subacuáticos a toda costa.
¿Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 18è Saló de la Immersió, els dies 24, 25 i 26 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 18è edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolom. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Situació meteorològica marcada aquest matí encara per la inestabilitat amb risc de precipitacions a les comarques de Girona. Unes precipitacions que per damunt dels 1.200 metres aproximadament entraran en forma de neu. I també amb l'entrada de la tramuntana que bufarà avui al nord de la costa. Però cal dir que de cara a les comarques del sud, doncs tindrem també una mica de vent de mestral, i per demà encara es mantindrà una mica la tramuntana, tot i que fluixarà, i el mestral també a poc disminuint la seva intensitat. Tindrem maró a gairebé tota la costa, amb àrees de forta maró, allà on bufi una mica més forta la tramuntana. de cara a diumenge, com diem, un ambient ja molt més tranquil, tant pel que fa a la situació marítima com també pel que fa a la situació de terra ferma. Cal dir que de cara a la setmana que ve es mantindrien com a mínim uns quants dies, 3 o 4 dies de moment, sense precipitacions, cada vegada més clarianes, i finalment, pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, situada als 14 graus a la Costa Brava i 13 graus a la Costa Sud i a la Costa Central.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 25 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. Preus especials per grups. A Barcelona, al carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51, amb 4 pàrquings molt propers. I a Lleida, camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 18è Saló de la Immersió, els dies 24, 25 i 26 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 18a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Seems like just yesterday, you were a part of me. I used to stand so tall, I used to be so strong. Your arms around me tight, everything it felt so right. Unbreakable, like nothing could go wrong. Now I can't breathe, no, I can't sleep.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa. Tornem d'aquesta previsió meteorològica del temps. I precisament del temps també, nosaltres tot seguit en parlem, del temps que hem patit d'aquest terrible... temporal de mar que hem patit en el nostre litoral català. Han estat moltes les localitats que, en fi, hi han hagut destrosses certament molt importants. Home, n'hi ha una que ens ha fet especial mal, no? El saber que la ciutat de Badalona, també el popular, famós, tradicional pont del petroli, doncs ha patit de valent aquest temporal, certament. Doncs les destrosses han estat d'una certa importància. Avui, precisament, Com sabeu, el Pont del Petroli és una de les immersions de les que hem parlat en aquest espai de ràdio. Per proximitat a la ciutat de Barcelona, certament és una de les immersions que té més caràcter i que en moltes ocasions ens ho han dit submarinistes, eh? Sembla estrany que hi hagi la vida marina que hi ha, eh? Doncs sí, efectivament. Avui en volem parlar, volem saber doncs, de quina manera ha afectat aquest temporal, i ho fem saludant aquest matí i dissabte al Gregori Muñoz Ramos, és el cap de serveis de Medio Ambient de l'Ajuntament de Badalona. Gregori, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns, eh? A part de cap de serveis de Medi Ambient de l'Ajuntament de Badalona, submarinista.
També.
Per tant, no sé, home, jo crec que és més important, no?
Bueno, les dues coses. Combinem la feina amb l'afició.
Està molt bé. Escolta, explica'ns, la cosa ha estat bastant seriosa, no?
Sí, la veritat és que ha sigut un dels temporals doncs, més grans a tot el registre que tenim, no només per l'alçada de les onades, sinó per la freqüència i la durada de tot el temporal. I, a més, perquè no només ha afectat en el tram de costa central, sinó que els desperfectes, pel que es veu, doncs, ha sigut generalitzat a tota la costa catalana.
Mm-hmm. Efectivament. De quina manera, estructuralment, no sé si el que és l'estructura en si del pont ha patit?
Bé, el principal problema ha estat a la part final, on en el projecte de rehabilitació es va ampliar la plataforma final amb tot un voladís de fusta per fer més agradable l'estada en el pont. I perquè us feu una idea, des de la base d'aquesta plataforma fins a la superfície del mar, mm-hmm, hi ha 6 metres d'alçada.
Sí.
Aleshores, alguna onada més gran de 6 metres va impactar sobre aquesta estructura. La part d'acer inoxidable que la suportava ha aguantat, però tot el que és el material de fusta va rebentar. Amb la qual cosa, ara aquest voladís de fusta doncs, ha desaparegut, tota la fusta està trinxada, la brana de protecció que estava ancorada en aquesta part de fusta també està malmesa, i l'últim tram de la passera, són trams de 15 metres fets de formigó, s'ha aixecat i s'ha desplaçat una miqueta.
Uh-huh.
Llavors, això és el que hem d'acabar de valorar, que l'estructura estigui bé. Però la primera valoració visual de danys doncs, són aquests, sobretot, concentrat tot a la part final de la plataforma.
Uh-huh. Tot una llàstima, eh? Ara que estava preciós, aquest sí. Pont del Petroli.
Sí, a més, havíem tornat a posar en funcionament la part de la pàgina web que tenim, que donem la informació d'alçada d'onades i amb l'estació meteorològica que tenim a la punta.
Sí, efectivament, perquè això anava a comentar, no? L'estació meteorològica que teniu a la punta, no sé si també ha patit alguna destrossa.
La part submarina sí, perquè fins al dissabte a les 6 de la tarda va estar donant informació, però des d'aquella hora ja no tenim més dades. Va haver-hi va saltar, diguem, la instal·lació elèctrica, la vam tornar a connectar, i l'estació meteorològica sí que dona dades, però la part submarina no, que és una de les coses que hem d'acabar a veure doncs, com es troba.
Mm-hmm. Bé, avui estem parlant d'aquestes destrosses, aquest temporal. Aquestes onades li venien de front o de costat?
Per l'afectació que té la plataforma, que sobretot és la seva part frontal, la que ha rebut més, sembla ser que venien bastant paral·leles a el que és la costa. En el 2009 vam tenir un altre temporal, i la peça aquesta final també es va moure, però va quedar totalment inclinada, amb més de direcció de llevant. I aquí potser girava més cap a Gregal.
Uh-huh. Estem parlant d'aquesta estructura que, home, té unes dimensions d'una certa importància. Parlaves de que té aquests 6 metres d'altura, per tant, hem de pensar doncs, que en molts casos no, aquestes onades eren més importants que aquests 6 metres. Quina fondària té la punta? Allà quina fondària hi ha?
La punta està, depèn del moviment de sorra, entre 10 i 11 metres.
Sí.
Normalment es manté en aquests 10 metres, però en casos de temporals i això, hem mesurat aquesta diferència d'un metre.
Uh-huh. Us heu posat ja fil a l'agulla, no? Crec que reparar doncs, tot el tema?
Sí, ja hem fet una contractació ara per valorar els danys i poder tenir doncs, una proposta ja d'actuació, que esperem tenir-la doncs, ben aviat. I ara, la setmana que ve, en el ple de l'Ajuntament, hi ha la proposta d'habilitar una partida especial per poder fer front a totes aquestes despeses.
Mm-hmm. Doncs fins ara has parlat com a cap de serveis de medi ambient de l'Ajuntament de Badalona. Anem a parlar com a amb qualitat de submarinista, que ets també, Gregori, perquè deixa'm que, ja que estem parlant d'aquest pont del petroli, parlant tu doncs, de la riquesa submarina doncs, que representa, hem de ser conscients doncs, que aquí també es configura tots els anys un campionat de fotografia subaquàtica, tant diurn com nocturn. Realment, doncs, a moltíssima gent li sobta, no?, trobar el que es pot arribar a trobar, sobretot en aquesta, al voltant d'aquest pont del petroli i sobretot en aquestes vigues, no?, que entren a l'aigua.
Sí, de fet, és una estructura singular i diferenciada dins del que són els fons marins de Badalona. Venir a fer una immersió només en el fons de sorra ja és interessant, sobretot perquè no té res a veure amb els fons sorrencs, has de centrar-te molt més en veure aquells organismes que estan amagats a la sorra, i si és nocturna, aleshores ja és una meravella, perquè es veuen doncs, organismes que a vegades no han de ser espectaculars, crancs enterrats, les aranyes, llagostins en època més aviat semblant o més cap a l'estiu. Però el pont del petroli té la singularitat de les seves columnes, i això concentra doncs, molts peixos que busquen refugi en aquestes columnes i que amb els musclos i altres organismes que estan enganxats doncs, també és un lloc perquè vinguin a alimentar-se. Uh-huh. I la veritat és que és una immersió molt fàcil per fer des de terra i on pots combinar l'observació dels organismes de sorra amb els que estan enganxats a les columnes i els peixos que envolten. Un dia d'aigües transparents, la veritat és que és un espectacle del tot recomanable.
Uh-huh. Una immersió recomanable que es fa, tal com deies, des de platja. Aproximadament, quan triguem fins a punta, vull dir, del que és el pont del petroli?
Mira, nosaltres, amb una botella de 12 litros, sí, estem ben bé quasi una horeta sota l'aigua, aquests 60 minuts, anant fins a la punta i tornem. El que sí és que no comencem la immersió de seguida enfonsant-se, sinó que anem nedant en superfície fins a la meitat del pont del petroli, que hi ha un grup de columnes, totes són de dos, menys dos grups de quatre. El primer grup de quatre columnes, allà ens enfonsem i ja comencem la immersió. Però amb una botella de 12 litros, per això durem aquests 60 minuts, d'anada i tornada.
Bé, doncs avui ens volíem acostar doncs, en aquest emblema que tenim aquí a Badalona, aquest pont del petroli que ha patit aquestes doncs, destrosses degut en aquest darrer temporal. Jo no sé si ara encara és prematur, Gregori, però no, si teniu aproximació de quan estarà absolutament doncs, ja solventat totes aquestes destrosses, quan estarà arreglat del tot.
No, hem d'anar per fases. Ara primer hem de fer aquesta valoració de danys. Si l'estructura no ha estat danyada, anirà la cosa més ràpida, però jo crec que un parell o tres de mesos no ens els treu ningú en poder, doncs, poder tenir el pont una altra vegada que ser operatiu.
Alguna altra destrossa important aquí, que estem parlant d'aquest litoral badaloní?
Bueno, el pont del petroli és important, però la que afecta més la qualitat del medi és que s'ha trencat el col·lector interceptor de llevant, que és el que recull totes les aigües residuals de Badalona i Montgat i les porta a la depuradora de Sant Adrià. I ara, entre Badalona i Sant Adrià, i s'estan abocant, perquè s'ha trencat la canonada del tot, totes les aigües residuals directament al mar. Això ens afecta la qualitat de l'aigua de mar, i, a més, estem treballant a marxes forçades, 24 hores, per intentar construir el que es diu un bypass, una canonada que ens serveixi per desviar aquestes aigües residuals, salvant el tram trencat i tornar a connectar una altra vegada per conduir-les cap a la depuradora. Uh-huh.
Doncs bona feina, Déu-n'hi-do, la destrossa que ha causat aquest darrer temporal.
Sí.
Doncs Gregori Muñoz Ramos, cap de Serveis de Medi Ambient de l'Ajuntament de Badalona, ha estat un plaer. Gràcies per ser amb nosaltres i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, molt bon dia.
Bon dia.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Més temes a tota costa i en el nostre habitual recull dels reportatges que us transporten a les immersions més espectaculars del nostre país. Avui n'hem escollit una de Gran Canària. El seu nom, la Catedral. Ara mateix escoltem quines són les seves característiques de la mà de la Noemí Artal.
La Catedral és una de les immersions més espectaculars que l'illa de Gran Canària ofereix. Situada a uns 20 minuts de navegació del port esportiu de les Palmes i separada uns 100 metres de la costa, aquesta immersió esdevé una de les més visitades per la seva bellesa paisatgística. Sergio Hanket, autor de la guia de Gran Canària, ens aprofundeix una mica més.
Es una inmersión que rompe un poquito con el tipo de inmersión que encontramos ahí en las proximidades de las Palmas de Gran Canaria, teniendo en cuenta que los protagonistas principales ahí en esta zona son los pecios, los barcos hundidos, donde podemos encontrar pues varios de ellos, ¿no? El Calei, el Chino, Kinder, la Rona también, el Portugués. Estos son todos los barcos hundidos que están en las afueras del puerto de la Luz, de las Palmas de Gran Canaria.
Només caure a l'aigua ens trobem amb un fons rocós d'uns 10 metres sota la superfície. Destaca la presència de nombroses algues i a major profunditat podem trobar l'eriçó de Diadema. Parlem d'una impressionant bòveda que ens convida a descobrir l'essència de l'oceà. A l'introduir-nos podem contemplar com les parets basàltiques cauen verticalment sobrepassant els 30 metres.
Lo demás es una bóveda, como dais su nombre, ¿no? La catedral, ¿no? Estas paredes, que es de basalto, está también recubierta de un montón de pequeños invertebrados y por la parte exterior también de algunas algas.
En aquest lloc d'enormes dimensions, els raigs de sol entren tímidament, creant un incessant joc de llums i ombres. A cada moment es divisen diverses sortides que ens permeten continuar el nostre itinerari.
El itinerario será en función de las corrientes, será en función de la marea también. Entonces yo pienso que es mejor dejarlos en mano del monitor, ¿no? que conoce el sitio y que nos llevará.
En la nostra visita passarem per impressionants barrancs amb parets tapissades d'esponges i creuarem sota un arc de pedra, on la silueta dels nostres companys d'immersió semblarà insignificant davant de l'espectacular dimensió. No obstant, no es tracta d'una immersió extremadament dificultosa.
Es una inmersión en una cueva que supuestamente tendría que tener más complicaciones que cualquier otra inmersión. Es bastante, bastante sencilla, ¿eh? Siempre buceando con un guía que nos podía llevar, ya que aparte de entrar por la boca que está encima en el techo, hay tres aperturas dentro de la cueva, bastante amplia.
De tornada al punt de fondeig, el nostre guia ens acompanya fins a una enorme esquerda on viuen nombroses gambetes. A excepció d'alguns invertebrats i alguns peixos de tamany petit, la fauna que es pot observar és força escassa.
La verdad, en cuanto a fauna, no es abundante, ¿no? Lo que encontramos sobre todo son nudibranquios, camarones, cangrejos, algunos erizos también, y en cuanto a peces, pues los típicos peces verdes que aquí encontramos en Canarias, algunas cabrillitas, unos peces perros, pero es verdad que no es muy difícil ver una fauna grande y abundante, ¿no? Lo que podemos destacar sobre todo también es la presencia de erizo diadema, ¿no? Que es bastante común en estos tipos de fondos.
Al llarg de la immersió es recomana donar-se la volta i mirar enrere. Gaudireu a cada moment d'una perspectiva diferent d'aquest meravellós lloc, que aquesta setmana us recomana a tota costa.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 18è Saló de la Immersió. Els dies 24, 25 i 26 de febrer, una edició que marcarà precedent. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 18è edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Ella me dio cuanto se puede dar. Eso decía y yo la creí.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa, hoy parte de esta edición de este programa, muy dedicados al tiburón, a la actualidad de los tiburones, al estado. Os lo decíamos, hoy queremos pasar por las Islas Canarias. En las Islas Canarias, bueno, pues hay una especie de tiburón realmente muy seguida, muy perseguida, muy observada por los buceadores, por los submarinistas. Es el tiburón angelote, Desde luego han sido muchísimos los buceadores que nos han enviado también a veces realmente imágenes sorprendentes, bellísimas imágenes. Hoy queremos hablar del estado actual de esta especie de tiburón y lo hacemos con un proyecto, un interesante proyecto que se está llevando a cabo en Canarias. Es el Angel Shark Project, que evidentemente tiene como objetivo, entre otros muchos, particularmente la observación de esta tipología de tiburón. Bueno, nos acompaña esta mañana de sábado David Jiménez, es el jefe del proyecto. David, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace la idea de crear este proyecto alrededor de esta figura del tiburón angelote.
Bueno, sí, especificar que es un animal que prácticamente solo se puede ver aquí en Canarias y debido a eso, debido a la fuerte población que tenemos aquí, ya que es un animal que se encuentra prácticamente extinto en todo su rango de distribución y que se encuentra muy amenazado, pues se decidió a finales de 2014 pues empezar una investigación alrededor de este animal, ya que si no lo protegíamos ahora, igual ya no lo volveríamos a ver nunca. Y entonces lo que decidimos fue montar este Angel Shark Project entre diferentes organizaciones, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Sociedad Zoológica de Londres y el Museo Alexander Koenig en Alemania, y empezar a trabajar alrededor de este tiburón.
Oye, ¿por qué recibe el nombre de Ángel?
de angelote, ¿no? Tiene una forma muy particular, ¿no?
Hombre, sí, es un tiburón que difiere mucho de los tiburones como se suelen conocer, ¿no? Los animales pelágicos, tiburones nadadores, como el de la película Tiburón, ¿no? Sí. Este es un tiburón que es plano, característicamente es plano, y vive ligado al fondo, es bentónico. Entonces, no se asemeja mucho a lo que son los tiburones normales. Se asemeja más a lo que podrían ser rayas. Entonces, uh-huh. debido a la forma que tiene, pues se le denominó así y se quedó como pez ángel o angelote.
Sí. Bueno, decías efectivamente que en las Islas Canarias es un lugar, bueno, pues ideal, ¿no?, para verla, observar esta tipología de tiburón. ¿En alguna isla en particular o por igual, más o menos?
Hombre, realmente donde más se suelen ver suele ser en la parte oriental de las Islas Canarias. También se suele ver en el resto, pero no tenemos, por lo menos nosotros no tenemos tantos datos que con los que podamos decir que sí se ve exactamente igual, pero sabemos que en la parte oriental, todo lo que sería Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, sí hay un mayor número de estos especímenes observados, sobre todo en la isla de Gran Canaria y en la isla de Lanzarote.
¿Cuál es su hábitat natural? ¿Básicamente fondos arenosos?
Sí, básicamente se encuentra casi siempre en fondos arenosos porque es donde suele pasar gran parte de su vida. Es un animal que, de forma general, desde hábito nocturno y durante el día suele excavar como unas pequeñas hendiduras en la arena, que se llaman camas, y se entierra, se mete dentro y se entierra y pasa prácticamente todo el día en esa superficie arenosa cubierta de arena.
¿Qué come?
Pues suele comer de casi todo lo que puede encontrar por el fondo, tanto peces como cefalópodos, todo tipo de animales, seguramente también algún tipo de crustáceo, pero casi todo lo que pasa al alcance de su boca y que está nadando cerca del fondo o se encuentra cerca del fondo.
Bueno, para los buceadores que tendréis próximamente la oportunidad de bucear en aguas de Canarias, estoy convencido de que, bueno, va a ser uno de los objetivos, ¿no? No a batir, como se dice coloquialmente, sino a ver, ¿no? A disfrutar y disfrutar con sus formas, con su elegancia, como nada. Realmente hay muchísimos fotógrafos que es uno de sus obsesiones, ¿no? Ir detrás de esos angelotes.
Sí, la verdad que sí. Además es una especie espectacular, ¿no? Para verla en el agua, tiene una natación muy armoniosa, es muy bonito porque al ser un tiburón diferente y muy difícil de ver, además la tranquilidad que te transmite y la posibilidad de estar medianamente cerca de él, ¿no?, sin sufrir ningún tipo de ataque, pues hace que sea una especie de mucho interés, sobre todo para los buceadores y para los fotógrafos submarinos.
¿En ningún caso se puede mostrar agresivo?
Hombre, yo me imagino que será como todos los animales, ¿no? Si lo molestas mucho, pues me imagino que el animal se verá amenazado e intentará defenderse, pero por lo general es un animal muy tranquilo, que no suele atacar nunca y que su primera reacción suele ser huir. Cuando se siente molestado o amenazado, suele ser huir.
Bueno, estamos hablando con David Jiménez, es el jefe del proyecto de este Angel Shark Project. Nos decías, ¿no?, la conservación es uno de los elementos fundamentales en el que se sustenta este proyecto. Pero cara a este 2016 que acabamos de iniciar, David, un poco, ¿cuáles son vuestras acciones más inmediatas en torno a esta tipología de tiburón?
Hombre, nuestro objetivo principal desde que fundamos el Angel Shark Project es asegurar el futuro de este tiburón, ¿no?, del angelote, tanto en Europa como en especial en las Islas Canarias. Por eso, por lo que te comentaba anteriormente, ya que se encuentra en estado crítico, ¿no?, prácticamente en todo su rango de distribución en el Atlántico, ha desaparecido. Entonces nosotros lo que queremos, estamos haciendo diferentes trabajos, un marcado con unas marcas visuales para que ayuden a los buceadores a darnos diferentes datos de dónde lo pueden ver, profundidades, diferentes características, ¿no?, tanto de la marca como del animal, que nos permita a nosotros conocer un poco el movimiento, si son zonales, se encuentran siempre en la misma isla o se desplazan entre islas. También conocer si hay, a través de estudios genéticos, relación con las poblaciones de Canarias y del resto de Europa. Y además también trabajamos con el sector de la pesca recreativa, ya que desafortunadamente en alguna ocasión se pueden llegar a pescar estos animales, y hemos creado una guía de buenas prácticas para captura y suelta de este animal para que sufra el menor daño posible.
David, ¿cuál es el angelote más grande que has podido haber visto o que se ha podido ver? ¿Qué dimensiones llega a alcanzar?
El más grande, cuando hablamos de hembras, estaríamos casi el que más grande se ha observado, ¿no? Se ha encontrado en una red, estaba sobre los 2,40 metros. Yo particularmente no he visto ninguno que sea mayor de 1,70 metros. Por lo general, las hembras suelen ser más grandes que los machos, por lo general. Pero aquí en Canarias la media que se suele ver es eso, entre 1,20 metros y 1,60 metros o 1,70 metros. Sí. No se suelen ver mucho más grandes.
Decías que en este momento Canarias, las Islas Canarias, pues es el lugar en el que se ven más y viven más esos angelotes. ¿Hay alguna razón científica por la cual se centre tanto en esa ubicación?
Hombre, pues eso es lo que estamos intentando averiguar con parte de este proyecto, ¿no? Realmente, seguramente es por la presión que ha sufrido por los descartes de este animal en capturas de pesca profesional.
Por ejemplo, ¿un angelote podría vivir en el Mediterráneo?
Hombre, hay y tenemos datos que demuestran que han vivido en el Mediterráneo. Tenemos muestras también del Mediterráneo para los estudios genéticos que estamos realizando. Lo que pasa es que debido a diferentes presiones que ha sufrido, pues está prácticamente extinto o ha desaparecido. Es muy raro verlo. Pero en prácticamente todo el Atlántico se encontraba anteriormente esta especie. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que debe ser que en Canarias se le dan unas condiciones ideales y parece que aquí está asentado y de momento tenemos una comunidad bastante amplia.
¿Quizá la temperatura del agua tiene algo que ver o no?
Suelen rondar sobre los 21 grados, entre 20 y 22 grados es cuando se suelen ver más. No está prácticamente estudiado casi nada sobre este animal y no se puede decir un rango de temperatura óptimo, ¿no?, en el que estén más cómodos. Pero sobre esa temperatura, sobre todo nosotros que buceamos mucho aquí, es cuando más animales vemos, cuando más tiburones de esta especie solemos ver, sobre los 21 grados de temperatura.
Este proyecto, muchos de esos datos que vosotros tenéis se sustentan en un proyecto que, por cierto, hemos hablado en este espacio de radio también, es el proyecto Poseidón, ¿no? Hay una cierta colaboración, un nexo común.
Exacto, nosotros gran parte de los datos que obtenemos es a través, como comenté anteriormente, a través de estas marcas visuales y sobre todo la ayuda ciudadana, ¿no?, y de los buceadores, porque son los que están siempre en el agua. Nosotros, si quisiéramos tener datos de todos los angelotes que se ven, para nosotros sería muy difícil, ya que necesitaríamos mucha gente, ¿no?, para aportar estos datos. Y casi todos los buceadores o la gente en general que le guste estar en la playa o que le guste hacer snorkel, por ejemplo, a través de este programa Poseidón, que es un programa de ciencia ciudadana donde todo el mundo puede reportar sus avistamientos, no solo de angelotes, sino de muchas especies, pues nos ayudan a nosotros a saber pues dónde se ha visto, cuándo se ha visto, cantidad de individuos que se han visto en la misma zona, y nos sirve de soporte para poder realizar parte de nuestro estudio.
Uh-huh. Ya para acabar, nos han dicho, tú, David, pisas terreno, ¿eh? O sea, haces muchísimas inmersiones, los sigues, sabes dónde están. ¿Hay alguna inmersión, nos recomendarías alguna inmersión, quizá para los amigos que ahora, próximamente, en Semana Santa, quizás se acerquen a las Islas Canarias y que tengan interés en ver, buceando, ese angelote, que digas, oye, seguro que si haces esa inmersión, vamos, nunca se puede asegurar 100%, ¿no?, pero prácticamente seguro que lo ves. ¿Cuál sería?
Hombre, pues yo sinceramente les aconsejaría que vinieran a Gran Canaria, no porque sea mi isla, pero porque es donde más se ven, o por lo menos yo donde más los he encontrado es aquí. Y particularmente pues las inmersiones que se pueden hacer aquí en la playa del Cabrón, en Arinaga, o en Sardina del Norte, en el norte de la isla. Son las más frecuentes, donde tienes muchas más posibilidades de poder ver este tiburón que en otras partes de la isla o en otras islas.
Sin duda. Bueno, pues el angelote. Hoy hemos querido hablar de esta especie de tiburón muy centrada en estas Islas Canarias a través de ese proyecto Angel Shark Project. Lo hemos hecho con su jefe, con el jefe del proyecto que hemos mencionado, David Jiménez. Muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes y felicidades por el programa.
Gracias a ti y enhorabuena también a ti, déjame que te diga, por ese proyecto, ¿no? Que bueno, que cualquier proyecto de esta tipología pues no hace más que avalar pues que especies como el angelote pues bueno, vayan perdurando y nuestros hijos también quizá los puedan ver dentro de unos años, ¿no? Que eso se trata, ¿eh? Un abrazo fuerte, David, gracias.
Un abrazo.
Muy buenos días, adiós.
A tota costa. La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció.
Arriba al Mediterranean Diving, el 18è Saló de la Immersió. Els dies 24, 25 i 26 de febrer, una edició que marcarà precedent. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 18a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Doncs així acabem quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. Això continua, eh? La programació en aquesta casa continua. Us esperem amb uns instants, amb una nova entrega, en aquest cas de Trotamundos. Canviem totalment de temàtiques, gastronomia, enologia i turisme. Avui fem protagonistes les calçotades. Us hi esperem. Fins ara. El confident del seu